Sonríe. Hello, Moto.
Ah, hello, Moto.
Hello, Moto. Bravo. Julián Arango, bienvenido a La Moda es Más Fuerte que Todo. A pesar de que me dicen que no puedo pasar esta línea, pero ¿yo qué hago? Yo.
Sí, no, toca, ¿no? Toca.
Bienvenido. Bienvenido por tantas razones está hoy con ustedes Julián Arango. Yo sé que nos oyen en Australia, gracias a las cartas que nos llegan del Japón. Yo no puedo creer. Gracias, argentinos. De verdad, gracias por escuchar este podcast. Además, me fascina todo lo que nos dicen, que los divertimos, que lo oyen para dormirse, para despertarse. En fin, menos mal no soy un somnífero, menos mal funciona. Pero de verdad, Julián, esto es para todo el mundo y sobre todo los colombianos que lo están viendo en Estados Unidos. ¡Qué orgullo tan berraco!
¡Qué orgullo! ¡Qué buena palabra es!
¡Qué orgullo tan berraco saber que la moda, finalmente, a un actor con todas las credenciales, a un actor que no solo está en Sapos, en Narcos, en Pablo Escobar, y es el mal señor de Rimo.
El mal.
El mal. Bueno, pero le dieron una prendería que es perfecto para...
Don Evaristo.
Don Evaristo asquerosito, con las camisas más aterradoras porque no puede vestirse peor. Pero yo lo odio.
Y aquí, bueno, ¿no? Subidito.
El hombre que de verdad se le ha vendido a tono, pero que estemos juntos 20 años después de que yo irrumpí en su camerino, cuando estaba despidiéndose de Inesita, cuando no quería ver a nadie con Ecomoda. Yo hice la pasarela de Ecomoda en Betty la Fea porque existía el Bogotá Fashion, en fin, eso es historia. Lo que quiero decir es que es admiración total, absoluta, pero hablemos de Hugo Lombardi, de París y de la moda, porque si yo no puedo, vamos a hablar de todo en la vida, pero yo tengo que hablar de esa pasarela. ¿Dónde fue? Porque yo vi como parecía como la ópera Garnier.
Sí, muy parecido, ¿no? Fue en el hotel Shangri-La.
Ay, qué impresión, eso es divino.
Como a media cuadra ahí del, sí, de la Torre Eiffel.
Eso es en la Avenue President Wilson.
¿Maui?
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 ¿Por qué no estaba yo? Todavía alguien tendría que explicarme. Bueno, pero bueno.
Pero yo iré a poner la queja, ¿no?
Gracias, mi corazón.
O sea, solo faltaste tú.
Yo sé.
De resto...
¿Tú me vas a contar a mí y a todos cómo fue?
No, primero que todo, la idea nace de Giselle Velasco de Amazon. Un día estábamos en el lanzamiento de Bee Gees,
sí,
la serie, y me dijo, oiga, ¿usted no le gustaría irse a la Semana de la Moda en París?
No.
Y yo, pero pues, o sea, esas cosas que se dicen ahí, ¿no? Como en un cóctel ahí de, bueno, sí, sí, chévere París, pero pues no
¿Pero
le...
¿Pero por qué? ¿Ya había visto a Hugo Lombardi?
¡Claro!
O sea, ya estaba enloquecida con el personaje.
Con lo que se hizo, lo que viene
ahora. ¿Ella lo vio?
Sí.
Ah, ok, perfecto. Pongámonos en contexto porque si no,
bueno,
no entienden y se van para los...
Hicimos Betty la Fea 20 años después. Y entonces, después de que ellos vieron eso, me dijo ella, ¿usted lo haría?
Eso quiere decir que Amazon Prime quedó fascinada.
Pues imagínate.
Y moda es lo que hay en el mundo, te quiero contar. Moda es lo que hay en el mundo.
Increíble.
¿Y entonces?
Entonces, pero pues yo no ni lo tomé en serio, ni creí que fuera a ser. Entonces, de golpe, no, que ya empecé, ya mandé la propuesta, ya no sé qué, ya aprobaron, que no sé qué, y ya seguía y todo, y se fueron dando las cosas, y ¡prum!, ya, montado en un avión.
Pero es que todo el tema tiene toda la coherencia con la moda, porque la moda hay que respetarla. La moda es una manifestación política, la moda es una manifestación social,
social, cultural.
La moda es lo que refleja todo lo que está pasando en el mundo. Y que Andrés Otálora, semejante caleñazo, semejante talento, Andrés que de verdad ha recorrido el mundo, porque si hay un colombiano internacional es Andrés. Andrés que se le mide a los estampados, a los volúmenes, a los cortes, que sabe lo que es una diva, que puede vestir mañana a un Amparo Grisales como una Karol G, como a una Shakira. Que hayan escogido a Andrés, eso ya de entrada es un gran talento. Y luego a Hugo Lombardi impersonando y la capa y el dramatismo, algo es la moda es dramática.
Total, y sobre todo Hugo Lombardi
no.
Es más dramático todavía. Fuimos a medirme la
capa.
Una capa, esto es un abrigo capa.
Luis XIV.
Luis XIV. Eso fue lo que yo sentí,
claro,
Luis XIV.
Claro,
total.
El rey sol.
Pero,
por eso el brillo.
Porque llegó la luz.
Claro. Qué maravilla.
Llegó la luz, es una cosa de Hugo Lombardi que es fascinante. O sea, que vuelva después de 20 y pico de años a mi vida otra vez Hugo Lombardi y me diga, joven, ahora el que tengo que brillar soy yo.
Qué maravilla. ¿Qué significa, paremos ahí, qué significa para un actor ¿Qué significa para un ser humano que le ha dedicado su vida y su carrera y su entrega, las alegrías y las tristezas, los éxitos y los fracasos, que eso pase?
Me hace tomar una conciencia de la vida, de que la vida habla, de que la vida se manifiesta, de que estamos aquí por algo y para algo.
Sí, señor.
Yo veo la llegada de Betty la Fea otra vez como una gran...
Como un renacimiento.
Como una atracción de todo el mundo de querer que eso vuelva, ¿no?
Porque estamos llevados.
Eso.
Porque no podemos más, porque queremos mucho, porque nos queremos vomitar ya.
Suena muy loco lo que digo.
No, pero la gente está...
¿Por qué vuelve?
Por la nostalgia. Porque la gente está más nostálgica de nunca de todo.
¿Sí o no?
Pero lo ves en la moda. Por eso te digo que la moda es una manifestación política. La gente quiere vestirse con el abrigo del abuelo, con la chaqueta de James Dean de los años 50, sí, con los botines, ¿me entiendes?, de Woodstock.
Claro.
La gente está nostálgica de todo lo de antes porque la realidad y el futuro, que es peor todavía, es peor que la realidad. Porque es que antes el futuro era incierto, ahora el futuro está de incierto que uno no quiere ni vivirlo, ¿no? En serio. Y ahí uno se escuda en quiénes, en ustedes, en el drama que implica un actor. Por eso volvió Betty la Fea, la gente está...
No, en lo, es una en locura.
Como si fuera a salir, ¿cómo se llama? Lily Collins, la de París, están esperando la cuarta temporada. Igual Betty, increíble.
No, muy loco. O sea, cuando me dijeron, ya, listo, vas. Y yo, bueno, entonces como actor, no, preparémonos. ¿Cómo va Hugo Lombardi? ¿Cómo va a ser la postura? ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a hablar? Más pausado, más maduro, más, no sé, un Hugo Lombardi. ¡Ah!
Estás igualito.
¡Ah! No, pero me puse la ropa de Hugo Lombardi el primer día.
¿Sí? Y salió ahí mismo.
Me dijo, ay, hermanito, ¿sabe qué? Espéreme allá, Julián, que esto lo hago yo. Y se puse yo, pues yo no mando ahí, yo no tengo... No, en serio, fue como que el personaje quería, estaba listo, ¿cuándo volvemos?
No, pero ¿cuál exorcista? Es una posesión del personaje.
Sí.
De verdad, absolutamente, la Ouija es una cocina. O sea, esto llegó ahí, Hugo Lombardi, y era todo, y todo volvió. Ay, Inesita.
Bueno, Inés es muy grande para Hugo. Me di cuenta en esto que grabamos, la importancia...
De Dora Cadavid.
Sí, y la importancia para el personaje. El personaje chévere y todo lo que quieran, pero si le quitas a Inés, le quitas su piso.
Pues claro, porque ¿a quién le grita? ¿A quién jode?
¿Y quién lo soporta?
¿Y quién lo soporta?
A él.
¿Y quién se da cuenta de todo lo que hay?
¿Quién lo sabe manejar a él? Solo ella.
La experiencia.
Sí.
Ay, Inesita.
Cuando se enferma Inesita, que él duerme en su cama con ella, ¿no?
Sí.
Eso fue lo que hizo que Hugo no lo masacraran en un supermercado, me cogieran a carterazo.
¿En serio?
Sí, claro, ¿no? Muchas. Pero no, lo que te digo es que Inesita era su motor, era, ¿no? Como su corazón. El corazón de Hugo estaba a través de Inesita.
Son tantos los personajes de Julián Arango, tantos, que yo tengo que preguntarle, porque si no ustedes me darían cero en conducta, me rajarían. ¿Cuál de verdad ha sido el que más lo ha conmovido?
Conmovido el de la Pola, Joaquín Salavarrieta. Porque era muy profundo y era un convencido.
Y un enamorado.
Un enamorado de sus ideas,
sí,
de su familia, sí, de sus hijos,
sí,
de futuro, de una proyección.
De país.
De país. Sí. Uy, joder, madre.
De país, es que eso ya no
eso
existe.
Me dolió a mí. Y saber que fue gracias a ellos que lo que lograron, ¿no? No, un...
Porque el amor lo puede todo.
Comunero,
¿sí?,
luchador, peleador,
causa,
amor.
Causa.
Sí. Entonces me tocó, de los que más me han tocado es Joaquín. Yo lo adoro. Me parece divino, un personaje súper bonito. Que...
Pero más que hay muchos Joaquines en Colombia.
Total.
Es que hay muchos Joaquines en Colombia.
Total.
Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esa cantidad de narcos, de guadañas y esos pelos? Esos pelos asquerosos. ¿Y por qué siempre tiene que haber unas camisas aterradoras?
¿Has visto el pelo de Evaristo?
No, de Evaristo. Eso es lo
que... Que cuando estamos grabando en exteriores y hace mucho calor, él levanta.
Él levanta.
Él curva.
Arlequín, Fatty Duke. él se vuelve una cosa aterradora. Que digo, pero ¿por qué tiene uno que soportar esto?
A ver, sí, no, no. Y además yo a veces te lo dedico a ti, a los que se incomodan con él.
Gracias. No, y el anillo, y el reloj, y el cinturón, y el zapato amarillo con la punta parada. No puedo describirlo durante media hora, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Cuál definitivamente no haría Julián Arango?
¿Un personaje? Como de pedófilo, una vaina así. Bueno, sí, no. Es que el otro día me propusieron.
No.
Yo no.
¿Con cárcel o sin cárcel? ¿Con la violada en la cárcel o sin la violada en la cárcel? Porque si el pedófilo sin cárcel, no. No, de verdad. ¿Cómo? ¿En serio?
Sí, no. Ese estilo de personaje yo creo que ya, y teniendo...
Bueno, pues entonces vamos a hablar del tema. Si existe todavía gente que le pide a Julián Arango que haga de pedófilo, ¿por qué más bien no nos concentramos en hacer más ricos? En hacer más temática rural, colombiana, blanca.
Superhéroes.
Sí, ahí no han matado a nadie.
Rigo es un superhéroe, de verdad.
Como nuestro Nairo Quintana.
Igual.
Claro.
Es gente que de verdad, o sea...
Pero es que no
vende. ¿Tú has visto que en las noticias...
¿No vende? ¿Rigo no vende?
Como que no vende.
Por eso digo, entonces, ¿por qué no hacen más?
Claro, no, yo creo que aquí se van a enfocar. Viene ahorita otra bioserie, bionovela, muy chévere también. Un poco más de dramática, pero también con costumbrismo, que es que... Con
pues
esa Gabo, televisión fue la que
Gabo. A ver, hoy sale Nos Vemos en Agosto, que ya creo que se vendió todo. Se vendió el Kindle, se vendió las librerías. Ya Nos Vemos en Agosto, creo que no existe. Es impresionante.
Sí.
Porque estamos sedientos de un hombre que ya no está y que escribió eso prácticamente más con Alzheimer que sin Alzheimer, que eso es increíble.
Sí.
Y logró hacer una obra.
No.
O sea...
No, aquí este país está lleno.
Es lo que hay.
Total. Y la muestra es eso, ¿no? De, no solamente el paisa, porque es entrador y no sé qué. ¿Cuánta gente de verdad en Pasto, los bumangueses, costeños? ¿Cuántos costeños? ¿No?
Sí.
¡Rolos!
No, pues gracias, querido, también. No. Aunque yo me siento más ibaguereña que Rola por Gloria Valencia, de verdad. Yo me siento mucho más de Ibagué, como mi mamá. ¿El teatro?
Es todo. El teatro es... Estoy preparando un nuevo espectáculo que se demora porque tengo que estar probando material.
No, y es que entre tanto encaje y tanto tafetán y tanto terciopelo, pues se demora, el hombre está enredado. Pero el teatro, ¿qué?
El teatro, fascinante. Con Sanín se fue a vivir a Nueva York, entonces hemos estado como distanciados. Ya viene él ahorita que tiene su obra, ahorita aquí en marzo en el Teatro Nacional.
Y ustedes son dupleta.
Entonces ya va a estar aquí, entonces ya vamos a poder estar... avanzando en una obra que tenemos ahí ya a medio escribir.
¿Quién escribe?
¿Sabes cómo se va a llamar?
No.
Par de huevas.
¿En serio? Jamás se me habría ocurrido. Jamás. ¿En serio? Wow.
Claro.
Pero qué original. ¿Eh, María?
¿Cómo más se podría llamar?
Mentira.
¿Pero ¿Cómo
por
más?
¿Por qué? ¿Por qué?
No, porque es que nació
no
de...
levantan, ¿o qué?
No,
¿o están, o qué?
No, nació de una vaina muy chistosa. Estábamos haciendo una obra, estábamos haciendo como Don Quijote, mamando gallo ahí, nos quedamos como serios ahí callados. Y extendimos ese momento en teatro, que eso son, pero horas.
Me imagino.
Los segundos son horas. Y callados a ver el público, ¿qué? Jugando ahí con el público y se para un país ahí. ¡Ave María, par de huevas!
No, y le salió de aquí.
Y ya.
Claro, quedó.
Ahí quedamos.
¡Ay, qué maravilla!
Sí.
El país les está escribiendo a ustedes los libretos. O sea, ustedes ya no tienen ni siquiera que concentrarse.
Sí, ¿no?
O sea, el señor, bueno, yo no voy a nombrar a nadie, pero digo, está todo pasando, pero es que se los ponen en bandeja a ustedes. Uno mira para acá y mira para allá lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando... Es que no tienen que hacer nada,
sí,
sino
ahí está.
Replicar.
Sí.
Qué tristeza, Julián.
Mm. Sí, pues, pero ¿hablas en cuanto a historias o...?
Sí, a la vida real.
Sí,
al imaginario que estamos viviendo.
Sí, muy, muy difícil, pero yo creo que igual vuelvo otra vez a Rigo y se vuelve uno a dar cuenta de que hay esperanza, ¿no? De que se puede, es que Rigo es un mensaje... Además, Rigo da una cantidad de mensajes constantemente. Cuando le pegan a Evaristo, por ejemplo, ¿tuviste a Araceli?
Sí.
Preocupada porque...
porque no se fuera a morir. Pero además...
Porque una cosa es lo que usted quiera.
No hay sedicia.
Pero,
hay sedicia.
Pero, no hay, pero es un ser humano.
Es un ser humano. Sí,
y no, se todo, respeta.
No, todo, todo. No, hay una cosa, hay un mensaje divino, pero además me encanta el tema de, la, de lo que vi. Es que yo siempre vivo pendiente y estoy segura que pasa lo mismo aquí, Julián. Y es en los que vienen detrás de nosotros. Entonces, que, la, que los niños, que la gente joven sienta que puede ser ciclista y triunfar. Sí. Que puede ser actor
se puede,
y triunfar. Que puede ser modelo y triunfar. Que puede ser diseñador y triunfar. Y claro que se puede.
Tú has visto, hablando de moda, a mí me impresiona Pharrell Williams.
Bueno, ¿qué tal este personaje?
Toda su evolución, todo lo... Yo soy un seguidor furibundo de...
Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo.
¿Ah, sí?
Claro, en Labs, en Miami, en Latin American Fashion Summit. Él era el mentor. Y el tipo, además de estar divinamente acompañado con una mujer sensacional, una especie de Ella Fitzgerald, con unas gafas como de... Impresionante. Ella impresionante, pero él. De una bondad, de una generosidad, pero al mismo tiempo de un humor... De un humor,
sí.
Porque el tipo es fantástico. Lo primero que hace es reírse del mismo cuando se pone las bermudas y el sombrero y los zapaticos de amarrar. Pero en moda ha sido la locura porque cogió el camuflado, que es como el blue jean. El camuflado ya entró al asfalto y es parte de la urbe y de todo el tema alterno de la moda de los jóvenes.
Con los cuadros de Louis Vuitton.
Claro, es que él lo está patrocinando.
Claro.
No, mira, el tipo es un fenómeno.
Pero un genio.
Tuve la suerte de entrevistarlo. ¿Qué tipo tan fantástico?
Y Marc Jacobs.
Bueno, ese es otro genio.
¿Lo conoces?
Lo entrevisté también en París.
Eso me parece.
Lo entrevisté también en París. Y él es un niño, igual que Galeano, que para mí es el gran genio, yo Galeano, incomprendidos, porque son unos niños que son tan talentosos que no saben qué hacer con ellos mismos. O sea, son demasiado talentosos.
Sí.
Se pasa mucho en la moda. Que no... Por eso
que
McQueen,
son unos adelantados.
Ah, no, por eso Alexander McQueen no aguantó más. Y más genial que Alexander McQueen, imposible. Son unas bombas de tiempo permanentes.
Claro.
De creatividad. Pero Pharrell, acabas de nombrar los que son.
Sí.
En creatividad y en maravilla.
Y hay una charla de ellos dos.
¿De quién? De Marc Jacobs y de...
Y de Pharrell.
Y de Pharrell.
Te la voy a mandar.
¿Te la mandas ya?
Sí, sí, sí. Y para que la sigan también. Es que no sé dónde está... En YouTube me la encontré, pero entonces le agradece Pharrell a Marc Jacobs porque Marc Jacobs estaba en Louis Vuitton.
Sí, claro.
Fue el que cambió
claro.
La casa, el que amplió.
El primero que le metió mano a la moda.
A Murakami sí,
lo metió
en las maletas.
Él lo metió.
Entonces le agradece que hoy en día Pharrell es el director creativo
eso.
Y el uno dándole las gracias al otro. A lo que voy en esto es la... que abrió, Marc Jacobs le abrió el camino a mucha gente y empezó, pues, que trabajemos, colaboremos.
Unámonos.
No yo, solo
no,
yo,
no, no.
Yo.
El divismo, gran...
Sí,
no, el divismo de la moda, y bueno, la actuación desde luego que
no existe. Pues...
Pero eso tienes razón y qué bonito. Pero entonces la moda le importa a Julián Arango más de lo
pero
que...
Pero muchísimo.
Casi que como...
Yo no me he visto muy...
No, pero estás perfecto.
Me gusta más bajo perfil,
el
como...
Minimal.
Y mis personajes sí me gusta vestirlos y que se vean y que...
No, pues, ¿no? ¿Cómo? Es decir, yo creo... Pero yo, con todo lo que ha hecho Julián Arango, yo sí creo que Hugo Lombardi pasará a los anales de la historia porque nunca... Además, por muchas razones, por el tema de los géneros.
Hoy en día es tan actual, es tan... O sea, ese Hugo Lombardi hace 20 años...
No.
Revolucionando todo, teniendo propiedad, empoderado... Sin que existiera la palabra empoderado.
Claro, hace 20 y pico años no existía. Y hoy es un talento más de los que tanto hay que no existían hace 20 años.
Claro. No, es fascinante. Y pues, bueno, te imaginarás entonces ahora con la cosa incluyente, con la cosa del bullying, de
claro,
no poder
todo,
decir,
todo.
Del respeto. No,
todo. ¿No?
Hugo.
Es decir, ha podido, si hubiera querido, ha podido salir de tacones. Perfectamente ha podido salir de tacones, que no salió. Si yo hubiera ido a París, te pongo un par de tacones brillantes, rojos, espectaculares.
Buenísimo.
Ahí hizo falta
claro.
La amiguita.
Mire.
No, pero de verdad, te había puesto tacones. ¿Cuál es la filosofía de Julián Arango? ¿La filosofía de vida cuál es?
Yo creo que reírme lo que más pueda.
Eso es sabio, de uno mismo, sabio.
Pero... Porque, pues sí, esto es muy cortico, ¿no? Esto se va a acabar.
Rapidito.
Entonces, disfrutarme lo que más pueda, disfrutarme mi familia. Entonces, a lo que voy es que mi casa es muy importante. mi filosofía es estar tranquilo y reírme un rato. Yo creo que no.
La normalidad.
Sí, no.
Porque es que todo está tan subnormal.
Sí. Pero como filosofía de vida, yo creo que la risa siempre ha sido una buena filosofía. Como ver los problemas y poder uno... Pues sí, va a ser difícil, duro, sí, todo...
Pero de esto me va a estar riendo dentro de un año.
Sí.
De esto me va a estar riendo. Mamá, como buena opita, tuvo muchas frases fantásticas. Pero una de ellas es que decía, no hay que criar arrugas sin objeto.
¿Sino qué?
No hay que criar arrugas sin objeto. Como diciendo, ¿para qué me arrugo? ¿Para qué frunzo el ceño? ¿Para qué, mi hija?
¿Para qué?
Porque ella popita hasta el final. No hay que criar arrugas sin objeto. Y yo miraba a mamá y decía, ¿qué estás hablando?
Semejante mujer.
No. Somos tan
pendejos. No.
¿Y la falta qué hace?
Uy.
¿Cómo lo ven en familia? Como el loco, el deschavetado o el serio. ¿Cómo lo ven?
No, es que mira.
Retrovisor.
¿De cómo me ve mi familia a mí?
Sí.
Pues yo creo que... Ellos sí se sorprendieron un poco porque el que llamaba la atención, el extrovertido, el loco, era mi hermano Alberto. Y él fue siempre el que llamó la atención y yo siempre estuve ahí muy callado, muy tímido, muy mirando, aprendiendo de todos. Mi familia Arango son unos locos.
Todos.
Mis tías
claro, todos.
Son
felicidad.
Unas locas.
Pero qué felicidad.
Claro, pero entonces yo no les llegaba nunca al nivel, pero yo aprendí mucho de ellos, ¿no? Y del humor Robledo también, que es mucho más cachaco,
es que
más metido, más...
A eso iba mi siguiente pregunta. ¿Quién ha sido el gran mentor de Julián Arango? ¿Quién ha sido esa persona a la que le ha seguido los pasos o lo ha inspirado?
Mi mamá, sí. La responsabilidad... El rigor por conseguir las cosas que uno quiere, el ejemplo, ser buena persona cuando se puede, demos todo lo que hay, ¿no? Hay que darlo todo, si uno tiene y puede, pues ¿por qué no? ¿Por qué no dar? No, una mujer, un ejemplo, un trabajo, Rola.
Sí.
Rola, entonces, a lo que voy es lo de la cosa de las emociones y los abrazos y los... A pesar de que yo he sido el consentido, yo no me puedo quejar.
No, pero un rolo agarra un florero. Antes de hablar, o sea, prefiere coger un florero y hacer... Sí, coge el florero para no dar el beso. Sí, no, es verdad. Es así. O no, echa mano a lo que sea.
Le van a hacer así ya.
No, es que... Florero, sí estoy haciendo el florero. Sí, entiendo perfecto.
Pero con todo y eso, mi mamá ha sido súper... Pues, o sea, si alguien de mi familia me dice usted que se queja, si es que a usted fue el que le dieron todo el cariño del mundo. Pero a lo que voy es... Siendo esa cosa Rola, fría, contenida, pero es un amor, la cosa más divina del mundo.
Mamá es mamá.
Mamá es mamá.
Pero entonces, el afortunado de tener la profesión de dar y de ser, porque ese es cualquier papel, ya transforma el alma.
Sí.
Pasa, yo sé que pasa, pero transforma.
Total.
Y deja huellas.
Uy, no. Yo me doy cuenta ahora todo lo que significó Hugo para mí. Y ahora me doy cuenta que Hugo fue la base de muchos personajes que yo hice, que me dieron en cuanto a creación de personaje. No, cada personaje es distinto,
claro,
pero
total.
Pero Hugo sí tuvo una estructura porque eran dos maestros muy grandes, Mario Rivero y Fernando escribiendo.
Es que la genialidad de Fernando Gaitán, ¿cómo no hemos hablado de esto?
No.
Es decir, perdónenme, disculpen.
No.
Fernando Gaitán, hay
olvídese.
Que hacer una estatua.
Sí.
¿Dónde?
Sí, no, allá arriba, en la Circunvalar, sí, allá. No que pase uno por debajo de Fernando Gaitán.
Pero que no lo incendien, que no arda. No, pero en serio, Fernando Gaitán.
No,
pero
como...
¿Qué desayunaba? Dios mío, es que de verdad.
¿Cómo podía entender cómo funcionaban los seres humanos, la gente invisible? ¿Cómo hizo visible a la gente que está ahí?
No. Es decir, este portero, ¿qué tal el vigilante?
Sí.
Vigilante, el de la boina roja.
Sí.
Por favor, el
no, vigilante. No, todos. Tú ves a Freddy.
Freddy era lo máximo.
Freddy.
Freddy se volvió el galanazo. Pero el
galanazo, dueño. El dueño de la empresa.
El dueño de la empresa.
No, claro.
Fue el dueño de la empresa.
Claro.
No, es que de verdad. Bueno.
Entonces, Fernando es... Sí son... O sea, esa creación de esos personajes, Mario Rivero, con ese rigor y ese no, tiene que ser de verdad, por más de que Hugo Lombardi sea un cliché, un poco clichésudo, amplio, tú los conoces.
Hoy ya no es un cliché.
Ah, no. Perdóname. No, no.
Hoy ya no es un cliché. Eso es lo valiente y lo visionario del
Total.
Tiempo. Total. Pero yo me pregunto, ¿no fue un riesgo? Es que volver.
Claro.
20 años después.
Pero esas son las cosas que no se piensan. Porque donde yo me ponga a pensarlo ya, bueno, ¿y si me va mal? ¿Y si fracasamos? ¿Y si a nadie le gusta lo que...? Voy a decir que no a la oportunidad. No. Que no gustó, que no vendió, que no se pudo, que en fin. No se hace por eso.
No.
Se hace por estar en esos tacones otra vez.
Yo te voy a poner los tacones. Bueno, yo me quedaría aquí con este hombre, como comprenderán, pero bueno, lo único que quería era traérselos.
Ay, qué maravilla.
De verdad que compartiéramos con él, porque es que es tan grande, tan maravilloso. Lo he admirado desde siempre, pero voy a seguir. Y hasta que no le ponga los berracos tacones, no descansa. La moda es más fuerte que todo. Gracias, Julián.
A ti, muchísimas gracias, de verdad. Me pareció un honor que me hayas invitado acá.
Con todo el amor.
Y porque te admiro muchísimo, ¿sabes por qué? Por la improvisación.
¿Por los 57 minutos a capela? Gracias, querido.
O sea, yo desde ahí, yo desde ese día, tú eres para mí...
Es más, RCN Televisión, solo
no.
Y haberme puesto en París de primera.
Obvio,
de primera.
Sí, ya oyeron.
De primera, no, espero que lo oigan. Chao.